Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Manuel Dicenta declamando poemas de varios autores. Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy toca el noveno programa que dedicamos a Manuel Dicenta como declamador y que, como los anteriores, lo montaremos con poemas contenidos en la colección que con otros grandes de la escena española apareció en la década de los 60 y que recoge la mejor poesía en lengua castellana de todos los tiempos. En el programa de hoy, Manuel Dicenta nos recitará tres poemas que, a falta de mejor criterio, ordenaremos cronológicamente, correspondiendo el primero de ellos al siglo de oro, el segundo al siglo XIX y el tercero al siglo XX. Son los siguientes. 1. En alabanza de la rosa, de Juan de Salinas. 2. Las dos espigas, de Gaspar Núñez de Arce. 3. La luna se llama Lola, de Francisco de Vigui. Y bien, ya les vamos a dejar para que puedan disfrutar de todo este contenido que les hemos preparado, pero les recordamos, como siempre, no se les olvide que el viernes siguiente estaremos aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Manuel Dicenta Vadillo nace el 20 de mayo de 1905 en Madrid y fallece igualmente en Madrid el 20 de noviembre de 1974. Español, fue actor y catedrático de declamación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. En Televisión Española intervino asiduamente como recitador de poemas y lector de textos en el espacio de cierre de las emisiones titulado El alma se serena, entre 1966 y 1969, que ofrecía diariamente prosas poéticas y versos inéditos de autores españoles escritos especialmente para televisión.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Juan de Salinas y Castro nace el 24 de diciembre de 1559 en Sevilla y fallece igualmente en la capital hispalense el 5 de enero de 1643. Nacionalidad española, ocupación, poeta, sacerdote católico y escritor. Poeta del siglo de oro, tío también del poeta Juan de Jáuregui. Se doctoró en Derecho Civil y Derecho Eclesiástico en la Universidad de Salamanca. Viajó a Roma y se ordenó sacerdote y consiguió una canonjía en Segovia de la que tomó posesión en 1557, pero murió su padre y tras heredar muchas riquezas decidió instalarse en Sevilla para mejor administración de ellas. Se permitió el lujo de rechazar una canonjía en la Catedral de Sevilla, pero en 1601 le dieron el cargo de administrador del Hospital de San Cosme y San Damián de Sevilla y dedicó a él casi toda su atención y fortuna, entregándose a grandes renuncias ascéticas hacia el final de su vida, muriendo muy piadosamente. Habiéndose iniciado como poeta todavía en la tradición del Renacimiento, con ecos de clásicos e italianos, sintió tras su regreso a España el influjo del culteranismo sin dejarse avasallar servilmente por la imitación de Góngora. Rehuyó conscientemente los temas patrióticos y heroicos y se dedicó a la vida confortable y mundana, componiendo agudos epigramas y poemas jocosos y reuniéndose con otros escritores similares a sus gustos, entre ellos su gran amigo el obispo Juan de la Sal, Francisco Pacheco, Diego Ortiz de Estúñiga y Rodrigo Caro, pero también con otros grandes personajes de las letras a los que conoció personalmente, como fueron Alonso de Ercilla y Luis de Góngora. Puede adscribirse su estética al conceptismo hasta tal punto que Baltasar Gracián citó no pocos de sus epigramas en su agudeza y arte de ingenio. José Maldonado Dávila recogió y publicó sus obras entre 1647 y 1650 y luego se reimprimieron en los volúmenes 32 y 42 de la decimonónica Biblioteca de Autores Españoles. Sin embargo, la edición más completa, provista de un gran estudio bibliográfico preliminar, es la publicada por la Sociedad de Bibliófilos Andaluces en Sevilla en 1869. En alabanza de la rosa.
El que eligió en el jardín el jazmín, no fue discreto, que no tiene olor perfecto si se marchita el jazmín. Mas la rosa hasta su fin, aunque su morir se alabe, tiene olor más dulce y suave, fragancia más olorosa. Luego mejor es la rosa y el jazmín menos suave. Tú, que rosa y jazmín ves, eliges la pompa breve del jazmín, fragante nieve que un soplo al céfiro es. Mas conociendo después la altiva lisonja hermosa de la rosa, cuidadosa la antepondrás a mi amor, que es el jazmín poca flor, mucha fragancia la rosa.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Gaspar Núñez de Arce nace el 4 de agosto de 1832 en Valladolid y fallece el 9 de junio de 1903 en Madrid. Nacionalidad española, ocupación, poeta y político, movimientos, romanticismo y realismo, miembro de la Real Academia Española, distinciones, hijo adoptivo de Toledo. Su familia quiso destinarlo a la carrera eclesiástica y se fugó a Madrid, donde entró en la redacción del Observador. Más tarde, fundó el periódico El Bachiller Honduras, nombre que tomó como seudónimo para firmar sus artículos. En 1849 entró en el mundo de las letras al estrenar en Toledo la pieza teatral Amor y Orgullo. Comenzó a escribir teatro en colaboración con Antonio Hurtado, continuando solo su dramaturgia, dominando el valor poético sobre el teatral. Su producción poética alcanza mayor repercusión sobre la teatral, en la que destacamos Gritos del combate y Raimundo Lulio, este último en tercetos. Fueron publicados en 1875. La última tentación de Lord Byron, en octava real. La selva oscura, inspirada en Dante Alighieri. Y El vértigo, en décimas, son de 1879. La visión de Fray Martín, 1880. La pesca, 1884. Dejó inacabadas Luzbel y Hernán el Lobo. Sus poemas históricos se distinguían de los románticos en que no tratan de describir ambientes, quizás por el influjo del monólogo dramático de Robert Browning. Definió la poesía como arte maestra por excelencia, puesto que contiene en sí misma todas las demás. Cuenta para lograr sus fines con medios excepcionales. Esculpe con la palabra como la escultura en la piedra. Anima sus concepciones con el color como la pintura. Y se sirve del ritmo como la música. Su obra, amplia y diversa, incluye desde los epigramas de humorada, poemas pacíficos y otros en los que expresa la crisis de su fe religiosa. Su poesía recuerda en ciertos momentos la de Gabriel García Tassara. Fue un gran artífice del verso cuya forma le obsesionaba, negándose a la inspiración apresurada. Su estilo busca la sencillez expresiva y rehúye la retórica tanto como Campoamor, pese a lo cual no incurre en el prosaísmo de este autor. Decía, nada tan insoportable para mí como la prosa poética no expresiva, sino chillona. Sostuvo también que el ritmo lo era todo en el verso, ya que suprimir el ritmo, el metro y la rima sería tanto como matar a traición a la poesía. Las dos espigas.
Cuentan que una rubia espiga, humilde al par que discreta, inclinaba blandamente sobre el tallo su cabeza. Y cuentan que al lado suyo levantaba la soberbia otra espiga a quien el aura besaba amorosa y tierna. Hola, con acento altivo preguntó a su compañera. ¿Por qué humilláis vuestra frente con mal fingida modestia? Aprended de mí, que osada, domino como una reina sobre la plebe de espigas que en el campo me rodea. Su calor me da el estío y el aura de la pradera como un beso de las flores me trae el perfume de ellas. En tanto vos, abatida, dobláis la frente que emblema parece del sentimiento, cuando no de la impotencia. Callad, replicó la otra, si alzáis la cabeza inquieta, mientras que inclino la mía hacia mi madre la tierra, abrumada por un peso que no sostiene la vuestra, es porque rica de trigo estoy, y vos estáis seca. Según dice cierto sabio, la fábula no es perfecta como no tenga al principio o al fin una moraleja. Deducirla de esta es fácil, pues al más torpe le enseña que da la ignorancia orgullo y que da humildad la ciencia.
La voz del poeta. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Francisco Vigui Fernández nace en Madrid en 1890 y fallece el 17 de enero, igualmente en Madrid, de 1962. Nacionalidad española, ocupación ingeniero y poeta, género poesía. Le atrajo el ambiente bohemio de las tertulias y pronto se hizo asiduo de Ramón Gómez de la Serna en la Sagrada Cripta de Pombo y de la tertulia dirigida por Valle Inclán, con quien le unió una sólida amistad hasta el punto que el dramaturgo gallego lo llamaba sobrino cariñosamente en una carta. Alterna su estancia en Madrid junto a Palencia, hecho que le sirve de inspiración para sus conocidas ventas de pernía, versos a modo de serranillas que recuerdan las del Marqués de Santillana. Publica artículos satíricos y de crítica musical en diferentes medios escritos. Ingeniero, me dicen los poetas. Poeta, me dicen los ingenieros. Estas palabras, que son autorretrato, resumen bien el quehacer literario de Francisco Vigui. Escritor de la bohemia madrileña, de café y de tertulias, sus versos se inscriben en las corrientes del ultraísmo y las vanguardias. Bohemia fue también la despreocupación hacia su propia obra, desperdigadas sus poesías en apuntes y papeles sueltos, fue su mujer Julia quien rescató muchas de ellas y las puso en orden. Poeta de una sola obra, Abúlico, como él mismo se define con sorna, solamente publicó un libro, la antología Versos Viejos. A pesar de todo, Francisco Vigui es un poeta innovador, trascendente por su ironía y su humor desmitificador. Su poesía, de gran originalidad formal, él mismo reivindicaba ser el primero en haber incluido el haiku japonés en España, es casi siempre bajo el barniz alegre de la risa, amarga reflexión de la vida. La sencillez antirretórica y la cercanía de su lenguaje es otra de sus aportaciones. Muchas veces sus poesías son cita o parodias de otras obras que modifica con un nuevo sentido en clave humorístico mediante expresiones coloquiales, onomatopeyas, frases hechas, diálogos, etcétera, de gran imaginación y plasticidad, muy evocadores de los ambientes bulliciosos que tanto frecuentaba. Pero junto a esta faceta está el poeta íntimo y reflexivo, presente en sus sonetos de métrica perfecta y tono casi elegíaco que nos remiten a un poeta culto, bibliófilo, más clásico y reposado. Esta dualidad de Francisco Vigui, de ingeniero y poeta, es una de las constantes que define su vida. En su obra está Versos Viejos, Nuevos Poemas y Nuevos Versos Viejos. La luna se llama Lola.
La luna se llama Lola y el sol se llama Manuel. Manuel madruga. El trabajo le aleja de su mujer. La Lola se queda en casa por no quemarse la piel. Manuel cultiva los campos, pan, vino, aceite. También abre camino en la nieve del puerto en invierno. Él es un buen cristiano. Trabaja tanto que al anochecer, cuando regresa a su casa, se duerme en un santiamén. Entonces sale la Lola. Lola se llama la luna y el sol se llama Manuel.
voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Verán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.